Esperanza Aguirre, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
No se olvidan de usted, ¿eh?
No se olvidan. No, usted muy amablemente me llama para, supongo, pedirme mi opinión. Pero Errejón y los de Podemos me tienen siempre muy presente. Y yo se lo agradezco, porque eso quiere decir que, en fin, que estamos en opciones totalmente distintas.
Pero tiene esto su cosa cuando le preguntan por liberalismo y habla de usted.
Bueno, yo creo que nunca nadie, aunque él me considera, me imagino, eso, ultraliberal, neoliberal, le ponen todos esos prefijos, pero yo he sido liberal toda mi vida y lo he sido incluso cuando he gobernado y me siento bastante satisfecha pues de haber permitido, por ejemplo, la libertad de elegir colegio a todos los padres, no de obligarles a ir al que estaba más cerca de su casa, libertad de elegir médico, libertad de elegir hospital y libertad de elegir a qué hora comprar o a qué hora vender. Todo eso a mí me parece, bueno, que es dar opciones, es una política liberal.
¿Y es usted feminista? Dice la vicepresidenta del gobierno, lo dijo ayer, que el feminismo no es de todas, que algunas se lo han currado más que otras. ¿Usted se ha currado ser feminista?
Más, ¿no?, que otras, no. Dice que solo es de, no sé cómo ha dicho, del ADN socialista o algo así, sí. Y se olvida de datos muy importantes. Y hoy lo recuerda en su blog Santiago González, cuando dice que la sufragista, la que consiguió el voto para las mujeres en Inglaterra, del Partido Laborista, se presentó y ganó el escaño por el Partido Conservador.
Aquí hemos recordado esta mañana, lo recordaba Victoria Prego a Clara Campoamor.
Claro, es que aquí en España resulta que salió indignado del Congreso Indalecio Prieto porque decía que eso de dar el voto a las mujeres era una locura. Y algunas de las socialistas creían que como las mujeres estaban dominadas por sus maridos o por sus confesores, no se les podría dar el voto. Y sin embargo lo consiguió, como muy bien ha dicho Victoria Clara Campoamor.
Hablando de dar el voto, ¿cree usted que su partido se debe abstener para que Pedro Sánchez y Carmen Calvo siga siendo vicepresidenta del gobierno?
Bueno, lo de Carmen Calvo no es tan seguro, tendrá que decirlo Pedro Sánchez. Pero vamos, sí, a ver, yo dije que me parecía que el Partido Popular debía ofrecer a Pedro Sánchez la abstención a cambio de, evidentemente, varias cuestiones importantes. En aquel momento yo hablé de Navarra, que parecía que se iba a resolver, y luego no, fue Pamplona, pero no ha sido Navarra. La cuestión catalana, que es el problema más importante que en este momento tiene España, no hacer cesiones a los golpistas, y también, como no, pues una política económica ortodoxa que no signifique más gasto público, sino que signifique menos impuestos, porque si no, pues vamos a acabar como los griegos que han tenido a este Tsipras y por fin, pues después de 4 años, han visto que su economía estaba absolutamente rota y han votado mayoritariamente, por mayoría absoluta, al Partido Conservador.
¿Pero cree usted que su partido está preparado para hacer eso después de la moción de censura del 1 de junio del 18? ¿De cómo vamos se produjo esa moción de censura apoyada por independentistas y por Bildu?
Vamos a ver, yo lo que creo es que todos nosotros, los partidos constitucionalistas, tenemos que tener en primer lugar, por encima de todo, el bien de España. Y a mí me parece que en este momento para España lo que no puede ser es que el señor Pedro Sánchez se crea, bueno, que es que él tiene el derecho de ser investido y los demás la obligación de investirlo. No, él, si quiere ser investido, él es el que está obligado a ofrecer a los demás partidos unos pactos o unas coaliciones. Mariano Rajoy, con el mismo número de escaños que Pedro Sánchez, 123, ofreció una Großen Koalition al Partido Socialista, y en este momento lo que yo no he visto es que el señor Pedro Sánchez haga ninguna oferta ni a Ciudadanos ni al Partido Popular, y por el otro lado a Podemos pues tampoco parece que les haya hecho grandes ofertas más que poner a unos técnicos afines a su partido. Claro, Pablo Iglesias ha hecho esa pregunta que Teresa Rodríguez considera una tomadura de pelo, que es, ¿qué le parece a usted que dejemos a Pedro Sánchez que haga su gobierno con su programa, o que hagamos un pacto programático sin estar, o que lo hagamos estando en el gobierno. Pues es una pregunta que tiene una sola respuesta, evidentemente.
Y Albert Rivera, líder de Ciudadanos, a diferencia del caso de Rajoy, hay una alternativa en este caso, que es PSOE y Ciudadanos. Que Rivera esté optando por el liderazgo del centro-derecha en vez de buscar un gobierno de coalición con Sánchez, ¿cree que es un acierto o un error?
Bueno, pero ¿por qué tiene que buscar él un gobierno de coalición? El que tiene que buscar un gobierno de coalición es el señor Sánchez, y tendrá que hacer alguna oferta a Ciudadanos. Ciudadanos y el Partido Socialista son partidos constitucionalistas, y en este momento nuestra Constitución pues está atacada por unos señores que están siendo juzgados por los delitos más graves, y que realmente es el problema más gordo que tiene España. Eso es lo que tiene que ofrecer el señor Sánchez, más además algún pacto de no subir impuestos, o al menos de no subirlos más de lo que ya lo subió el señor Montoro, y tratar de atraer tanto a Ciudadanos como al Partido Popular, si quiere a una coalición, o si no, por lo menos a una votación de investidura con algunos pactos, me imagino yo, para los presupuestos, si es que quiere estabilidad en la legislatura.
Pero reformulo la pregunta. ¿Haber vetado a Sánchez antes de las elecciones por pugnar por el liderazgo del centro-derecha ha sido un acierto o un error por parte de Rivera?
Bueno, vamos a ver. El que ha vetado a Rivera ha sido el Partido Socialista, al menos sus votantes. ¿No se acuerda usted de
sí.
con Rivera, no?
Sí.
Bueno, entonces el señor Rivera me parece que lo que vetó fue al propio Sánchez, no tanto al Partido Socialista, y de hecho está pactando con el Partido Socialista en varios lugares de Castilla-La Mancha, y en fin, no, sí. Yo no estoy muy al día de todo, pero sí sé que está pactando con el Partido Socialista. ¿Que quiera optar por el liderazgo del centro-derecha? Pues ese no. Pero claro, resulta que es que nosotros tenemos un líder que es Pablo Casado, que lo está haciendo maravillosamente bien, en este momento mejor que nunca, de hecho lo reconocen las encuestas, y bueno, lo siento por el señor Rivera, pero el liderazgo del centro-derecha se ha demostrado claramente después de las generales, en las que bueno, estuvieron bastante cerca de cogernos, pues en las elecciones municipales y autonómicas el liderazgo del Partido Popular está muy, muy claro.
¿No cree usted que Ciudadanos sea un partido liberal entonces? ¿O qué? Porque ellos dicen que son liberales.
A ver, yo me he alegrado muchísimo de que dijeran que eran liberales, porque antes eran socialdemócratas.
Sí.
Y luego el señor Garrido, que era el presidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, que cuando llegaron al gobierno hizo un discurso diciendo que lo que no era de ninguna manera era liberal, pues ahora está en Ciudadanos. No sé, se habrá convertido, y yo me alejo, claro.
¿De que se haya convertido en liberalismo el señor Garrido?
El señor Garrido, sí, sí, sí. Ya se lo dije un día que me sentaron al lado de él el día 2 de mayo.
¿Qué le dijo?
Que sí,
que era liberal.
Sí, que se había convertido. Porque es que sus palabras... En fin.
Dice usted que Casado lo está haciendo bien. ¿Lo está haciendo bien porque habla menos?
Bien, no, admirablemente.
¿Pero porque
bien.
Ha decidido hablar menos?
No. Lo está haciendo bien porque Pablo Casado es una persona que tiene... Bueno, yo personalmente creo que es el mejor parlamentario de la democracia española. Porque tiene una formación, unas convicciones, una facilidad de palabra, una capacidad dialéctica... Y encima, unos principios liberales, como no los ha tenido nunca, yo creo, un líder político en España.
Pero, ¿usted cree que le están dejando reconstruir el PP o tiene muchos enemigos a la espera? Dentro del PP, digo.
Seguro que tendrá muchos enemigos dentro del PP, ya sabe usted lo que decían los sabios ingleses y alemanes, ¿no?
Sí.
Que los adversarios
sí.
están enfrente y los enemigos los tengo detrás. Pues eso es en las bancadas de los partidos. Eso es así, se lo puedo decir yo que he estado 35 años en sí. la primera línea. Pero Pablo Casado lo está haciendo admirablemente bien dentro del partido y parlamentariamente, actuando siempre teniendo en cuenta el bien de España por encima de todo.
¿Hay que refundar el PP? ¿Hay que hacer un partido nuevo? ¿Hay que fusionarse con Ciudadanos? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, yo soy de las que cree, y Pablo Casado también, que ojalá todos pudiéramos volver a estar en la misma casa común en la que estuvimos. Todo lo que estaba a la izquierda, a la derecha del Partido Socialista, estábamos todos unidos, los votantes que hoy están en Vox y los votantes que están en Ciudadanos. De hecho, mire, en el año 2015 nosotros perdimos 3 millones de votos. Ciudadanos tuvo 3 millones y medio. Y bueno, pues ojalá que eso pudiera hacerse. Yo creo que habría que hacer muchos sacrificios personales posiblemente, pero si es que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Hay muchísimas cosas que nos unen y lo que nos separa, pues podemos ponerlo encima de una mesa y decir que claramente, bueno, pues que tampoco vamos a ser una secta, vamos a ser un gran partido en el cual puede haber muchas opciones. En el Partido Popular, donde cuando estábamos todos en el mismo, en la misma organización, pues había democristianos, conservadores, liberales, pocos, y socialdemócratas, todos estábamos ahí.
¿Y qué les une con Vox? Porque Vox es la extrema derecha, ¿no?
¿Qué es lo que nos une con Vox? Pues muchísimas cosas. Primero, la defensa de la unidad de España. Segundo, la defensa de una política económica ortodoxa, del liberalismo en el sentido de bajos impuestos y libertad a los empresarios. Y bueno, a mí personalmente me separa el asunto quizá de la inmigración, porque yo soy de las que cree que los grandes países, los países más prósperos del mundo, son los que han sabido aceptar e integrar a mayor número de inmigrantes. Y lo hicimos, vinieron 5 millones de personas de fuera y logramos que España, me refiero en primeros años 2000, creciera y se desarrollara y ellos pudieran, bueno, porque los que se van de sus países son valientes, los más decididos, sí, los mejores en el fondo, y vinieron aquí y se enriquecieron ellos, sus familias, y nos enriquecieron a nosotros. O sea, yo en la cuestión, ahora estoy de acuerdo con Vox en que la inmigración tiene que ser legal también.
Pero Vox, sin duda, tiene unas posiciones, por ejemplo, respecto a la homosexualidad, que pisa el terreno de la homofobia constantemente, ¿o no?
Pues yo no he advertido esas acciones, la verdad, pero yo tampoco estoy muy al día de todo. Ya sabe usted que no estoy en la primera la política.
Che, nos está yendo la señal, no se mueva usted mucho, porque estamos perdiendo a veces la señal. Y voy terminando, Esperanza Aguirre. ¿Qué sí. espera usted de la qué actitud o de lo que está haciendo Vox en la Comunidad de Madrid respecto al acuerdo que tiene firmado PP y Ciudadanos? ¿No cree usted que está jugando demasiado Vox con el riesgo de que haya otras elecciones en Madrid que le perjudiquen?
Bueno, no sé, yo creo que ellos tendrán en cuenta sus propios puntos de vista. Lo que yo sí creo, confío y espero es que va a haber un acuerdo próximamente. Vox ya ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular y ahora pues se trata de que estemos de acuerdo las tres formaciones políticas, y yo creo que va a ser posible. He escuchado las declaraciones del señor Aguado y me parece que está porque se forme un gobierno y que se forme en el mes de julio. De hecho, ayer me parece que escuché que querían que se formara antes de la investidura prevista para el gobierno de la nación.
¿Para usted no es una molestia que les apoye Vox?
No, ¿cómo va a ser una molestia que nos apoye Vox? Han tenido unos millones de votantes que realmente muchos de ellos, estoy convencida de que votaban al Partido Popular, y que, bueno, pues quizá por nuestra actitud en Cataluña en los últimos años, pues no les ha parecido suficientemente firme, o por otras razones, no sé exactamente por qué razones, pero yo les entiendo. Y bueno, ya le digo, hay cosas que me separan, pero hay muchísimas más cosas que me unen a ellos.
A ver, Victoria Prego, antes de dar las gracias a Esperanza Aguirre esta mañana.
Buenas noches, señora.
Bueno, buenos días,
que ya tengo unas costumbres.
Por fin ha bajado la temperatura.
Sí, afortunadamente, sí. Buenos días, buenísimos días. No, una curiosidad personal. Usted, estábamos hablando de Manuela Carmena y la posibilidad de que regrese a la vida política si Pedro Sánchez le ofreciera, que es una hipótesis nada más, una cartera en el gobierno o un puesto en el Defensor del Pueblo. Yo más bien me inclino para una cartera en el gobierno. Yo creo que Manuela Carmena estaría dispuesta a vivir, a volver a la acción política. ¿Usted lo estaría?
Yo, pues es que esa cuestión no se plantea en este momento, pero me alegro mucho que diga usted lo de Manuela Carmena, porque yo ya se lo dije el día de la investidura de José Luis Rodríguez Almeida, se lo dije a Alberto Rodríguez Ayardón, que estaba sentado al lado mío, le digo, esta le hace ministra de Justicia seguro. Y entonces me dijo Alberto, no, porque eso le va a molestar mucho a Pablo Iglesias. Y yo le dije, pues por eso.
Ya, yeah. Pero yo le preguntaba a usted. Yo le preguntaba,
sigue, Victoria, sigue.
Le preguntaba a usted, ¿usted estaría dispuesta?
Usted, sí.
Sí, a regresar a la acción política.
Pero si yo estoy en la acción política, Victoria, yo no, no me he muerto.
Está usted
a...
con sus nietos.
Ya sabe usted de lo que
ahora
estoy hablando.
Estoy con mis nietos. Claro,
eso
sí, estoy con mis
eso
nietos.
No es la acción política.
No, pero estoy en política, sigo en política. No. La política es mi vida. Yo claro que sí que estoy en política.
Bueno, y... ya entendido. Es decir,
pero si usted me dice a la primera fila de la política, pues no creo que tenga yo edad para eso en este momento.
¿La primera o la segunda? Según lo que se entienda por primera línea y segunda.
Bueno, yo estoy en la última, soy backbencher, pero ni siquiera tengo benchers.
Vale. Por cierto, ya que hemos hablado de Carmena y de Martínez Almeida, ¿usted es partidario de Madrid Central como estaba o usted lo cambiaría como dice Martínez Almeida y la señora Villacís?
No, yo creo que hay que cambiarlo. O sea, los comerciantes, los dueños de los aparcamientos, hay gente que está desesperada. Y yo soy vecina de Madrid Central.
Por tanto, soy
una privilegiada. Yo estoy en contra de privilegios. ¿Por qué los del Distrito Centro resulta que a eso sí nos van a limpiar el aire, entre comillas? Porque no se ha demostrado esa limpieza del aire. Y a los que viven justo al lado o en los bulevares en Chamberí, eso resulta que tienen que sufrir los atascos. Mire usted, es que no, es que eso no es solución. Martínez Almeida ha dicho, y yo me alegro muchísimo, que va a presentar antes del 30 de septiembre un plan para la mejora ambiental de la Ciudad de Madrid. Y yo estoy segura que hablará con comerciantes, pero es que usted no se puede imaginar restaurantes, bares, los locales conocidos, los problemones que tienen, bueno, que les ha bajado un 30 y un 40% la clientela. Y entre otras cosas porque la gente no está bien informada, porque si tú vas a un aparcamiento no te ponen multa, pero como no han hecho una campaña para explicarlo porque les daba miedo que eso les quitara votos, mira por dónde Dios les ha castigado y les ha quitado los votos.
Por cierto, ya termino. ¿Qué opinión tiene usted de la que parece será la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso?
Pues tengo una opinión excelente y en estos días desde las elecciones, en estas semanas, se está viendo el aguante que tiene Isabel Díaz Ayuso y a la cual se le ha querido, en fin, como es espontánea y dice lo que piensa, pues se le me recuerda mucho a mí misma que también. Y yo creo que Isabel lo va a hacer muy, muy bien, ya lo verán ustedes.
Si hay toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso, ¿va a ir usted?
Sí, sin duda. Esté donde esté, me desplazaré a su toma de posesión.
Esperanza Aguirre, le agradezco este ratito de conversación en la radio esta mañana en Onda Madrid, en la Radio Autonómica
Muchísimas
de Madrid.
Muchísimas gracias a ustedes por acordarse de mí, aunque esté en la última fila. ¿Eh?
Bueno, nunca se sabe la fila.
Un abrazo.
Adiós, Esperanza.
Adiós,
que vaya bien.
A todos.
Adiós,
gracias. Adiós.